Muy buenos días, delegados y delegadas. Declaro abierta la reunión. Buenos días a los intérpretes, dice el presidente. Buenos días. Espero que ayer pasaran una buena tarde, buena noche, después de la recepción ofrecida por la OMS, y que ahora estén listos para continuar nuestra deliberación que comenzamos ayer. El coordinador de Asia no estaba ayer con nosotros y por ello le damos hoy la bienvenida. Y vamos a pasar al punto número 5 del orden del día. Punto 5. Punto sobre el estudio sobre la velocidad del proceso de establecimiento de normas del Códex, así como enfoques de gestión de trabajo de los comités y de los grupos de acción del Códex. Recordarán muchos de ustedes los debates que tuvimos acerca de estas cuestiones en la última reunión del Comité Ejecutivo, así como las recomendaciones que formulamos, formulaciones para seguir analizando el trabajo que nos presentó la Secretaría. Hoy, en nuestra sesión matutina, vamos a estudiar más trabajos y más análisis que nos ha preparado la Secretaría del Códex, a quien voy a ceder el uso de la palabra en breve. Pero si bien vamos a hablar de este estudio sobre la velocidad, también vamos a retomar la sección 3.4 del plan estratégico y analizaremos los enfoques de gestión de trabajo que nos permiten llevar adelante los textos a lo largo del proceso del Códex. E iremos seguramente de comité a comité, uno a uno, formulando recomendaciones a la comisión. Por ello, ruego ahora a la Secretaría que nos presente el análisis de la velocidad del proceso de establecimiento de normas del Códex. Adelante, por favor. Muchas gracias. Verán que este documento es muy diferente del que presentamos el año pasado, que era un análisis meramente numérico en el que se retomaba toda la labor realizada en los últimos 15 años. Y todo ello a través del procedimiento por trámites, y se analizaban cuántos años se tardaba en adoptar o a llegar a la conclusión de interrumpir un trabajo. Verán además en el anexo de este documento que tienen entre manos el cuadro que se ha utilizado para llegar a los resultados del último estudio, porque esto se nos pidió también que presentáramos este cuadro. Esta es, por lo tanto, la tabla que utilizamos para elaborar los resultados del último documento sobre la velocidad, en la que llegamos a la conclusión de 4,2 años para todas las normas y 3,5 para las normas sobre alimentos. Lo que no hicimos entonces fue analizar las normas anuméricas. Este documento ha sido difícil de realizar, ha sido posible gracias a todos los miembros que conforman la Secretaría de todos los comités. Todos ellos han contribuido para la labor de sus respectivos comités. Se trata de un documento largo y exhaustivo, contiene en su segunda parte, parte relativa a las normas numéricas, un análisis del modo de trabajar y de cómo se establecen los límites máximos y cómo se avanzan a lo largo del proceso y cómo se interactúa con los órganos que brindan asesoramiento científico. Tal y como ya ha dicho la presidencia, consideramos apropiado incluir en este documento el análisis de los enfoques de gestión de trabajo, como ya se especifica en la actividad 3.4 del plan estratégico. Así, incluimos para todos los demás comités en la última parte del documento. Así que si quieren ir de comité a comité, uno a uno, lo podremos hacer una vez emprendamos nuestro debate. En resumidas cuentas, como normas numéricas, todos han elaborado principios de análisis numéricos en los que se explica cómo es la interacción con los órganos que dan asesoramiento científico. En este caso, normalmente el trabajo avanza rápidamente a lo largo del procedimiento por trámites y en algunos casos se puede tratar de procedimientos que duran menos de un año. De los demás comités, solo el Comité de Higiene de los Alimentos, solo este ha establecido un procedimiento específico para gestionar su carga de trabajo y lo utiliza desde el año 2005. Y también considera muy útil para gestionar su flujo de trabajo. Conclusiones generales. Si es que puede haber conclusiones generales, teniendo en cuenta la gran diversidad de la labor del Codex. Con la excepción de algunos casos en los que no se ha alcanzado el consenso por motivos que no tienen nada que ver con la gestión del trabajo, sino que se refieren al tema, el progreso ha sido satisfactorio. Todos los comités han utilizado la posibilidad de utilizar grupos de trabajo físicos o electrónicos, así como otros métodos para alcanzar consenso. Quizás en algunos casos sean necesarios otros recursos y parte del trabajo se puede dar a otro comité, pero esto puede ser complejo, porque a veces lo que nos falta no es el asesoramiento científico, sino el tiempo necesario para poder recabar los datos. Por lo tanto, los motivos por los que a veces se tarda tanto en concluir este trabajo, más de la media, se deben a la complejidad de los documentos o a la diversidad de los ordenamientos jurídicos de cada país. Esto dificulta el consenso, la aplicación del examen crítico, así como la elaboración de los principios de análisis han permitido adoptar un planteamiento más sistemático a los comités sobre la gestión del trabajo y también consideran que ya tienen más experiencia a la hora de realizar el examen crítico de cada comité. Tal vez sea necesaria más experiencia para saber cuál es la velocidad general que se aplica necesaria en todos los comités y tal y como ya se ha mencionado anteriormente, consideramos que sería útil tener un cuadro, no como el cuadro que aparece en el anexo de este documento, porque es muy complejo, sino un cuadro en el que se explique en qué fase, en qué situación están los trabajos del Codex, en el que aparezca la situación en la que está cada trabajo. Esto se podría hacer, se podría presentar en la página web. Hay que ver cómo se hará, pero sería posible. Y así el procedimiento de seguimiento sería un procedimiento constante. Lo dejaré aquí. Si tienen comentarios, les doy la palabra antes de que pasemos a los comités individualmente. Muchas gracias, dice el presidente. Ahora cedo la palabra a la sala para que puedan formular comentarios generales relativos a la información que nos ha dado la Secretaría. Miembro de América del Norte, adelante. gracias, señor vicepresidente. Doy las gracias, quiero dar las gracias a la secretaría por un documento tan detallado. Un documento que sin duda resultará muy útil. Muy útil y además nos permitirá comenzar a analizar un proceso y un problema que tiene el Códex desde hace ya bastante tiempo. El tiempo que se tarda en elaborar las normas, o al menos la percepción que se tiene, es el problema. Y se demuestra que es desigual. Hay algunas normas que avanzan muy rápidamente, muchas de ellas, otras tardan mucho más. No hemos tenido tal vez mucho tiempo, como hubiéramos deseado, para digerir toda la información que aparece en este documento, porque, si no me equivoco, recibimos este documento la semana pasada. Pero sí quiero decir que creo que lo próximo sería analizar cuáles son las buenas prácticas, aquellas prácticas que funcionan en los comités, y ahondar un poco más en este análisis, es decir, por qué en algunos casos funciona y en otros casos no. Espero con interés que la Secretaría muestre liderazgo en este sentido, porque creo que será muy útil tanto para mejorar esta percepción que tenemos, pero sobre todo para mejorar el real funcionamiento del Códex. Muchas gracias, dice el presidente, gracias al miembro de América del Norte. ¿Desean hacer más comentarios? Miembro de África, adelante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores. Me sumo al orador anterior a su felicitación por este trabajo tan exhaustivo. Reconozco yo también que es un buen inicio, un buen trabajo para entender el funcionamiento de nuestros comités y poder ver cómo podemos lograr nuestro objetivo, es decir, adoptar las normas lo más rápidamente posible. Porque les recuerdo que una de nuestras preocupaciones consistía en saber cómo adoptar estas normas Códex y ocupar el espacio que nos corresponde y no dejar que otras instituciones privadas ocupen ese espacio. Sobre todo es una preocupación para los países en desarrollo. Para mí este documento es mixto. Debo decir, porque en algunos casos, como se ha dicho, se tarda apenas 1 o 2 años para adoptar una norma y en otros casos el proceso es mucho más largo. Ahora bien, como se ha dicho, creo que podremos salir ganando si intercambiamos experiencias y también si aprovechamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, como por ejemplo saltar los trámites 6 y 7, que nos permite mejorar la velocidad, y también ver cómo podemos resolver algunos elementos, porque en algunos casos nos vemos bloqueados porque simplemente no disponemos de los datos suficientes, y esta falta de datos se debe a... bueno, al hecho de que no existen esos datos, o por ejemplo también porque los órganos de expertos no pueden reunirse por falta de recursos, o simplemente en algunos casos se constata que tanto los órganos científicos o incluso los comités, el periodo de encuentros es muy vasto. Es decir, existen numerosos factores que explican y que nos permitirían mejorar nuestro método de trabajo. El informe concluye que el ritmo de trabajo es normal, es decir, que el mecanismo de adopción es satisfactorio, pero aún así debemos reconocer que es necesario acelerar acelerar para satisfacer las necesidades de nuestros Estados miembros. Gracias, señor presidente. Gracias al miembro de África, miembro de Oriente Próximo. Adelante. Gracias, señor presidente. Yo también doy las gracias a la Secretaría por la elaboración de este informe. Sobre el análisis de la velocidad del proceso de establecimiento de normas en los comités. Un estudio muy útil, sumamente útil, sobre todo teniendo en cuenta la labor tan importante que realizan estos comités. Tengo una serie de observaciones que querría hacer. En primer lugar, es importante instar ahora a los comités del Codex a adoptar medidas concretas para el análisis de riesgos y para organizar sus tareas. En segundo lugar, es importante animar a los Estados miembros a aceptar e incluir los resultados de asesoramiento científico cuando existe un desacuerdo sobre una cuestión en concreto. Yo creo que si se aceptara esta opinión científica, nos podríamos acelerar el proceso de adopción de las normas. Es importante además también exhortar a los Estados miembros a que tengan en cuenta los resultados de los estudios y que compartan los resultados de esos estudios con los demás Estados miembros. Gracias, señor presidente. Gracias al miembro de Oriente Próximo. No veo más carteles, por lo que creo que podemos continuar. Se han planteado numerosas cuestiones, todas ellas útiles. Es decir, nos tenemos que centrar en lo que se dice en este análisis. Deberíamos también examinar algunas de las prácticas que tal vez requieren mejora, si lo acepta, por supuesto, este comité. También se ha dicho que se deberían explorar nuevas medidas para hacer progresar el trabajo del Codex. Y todo ello teniendo presente este estudio. Estudio que fue aprobado y se centra en la cuestión de que la importancia de tener presente el proceso de elaboración de normas privadas. Aparecen también conclusiones de algunos de los factores que entran en juego, factores relativos a la velocidad del trabajo de los diferentes comités. Ahora procederemos a examinar la labor de cada uno de los comités y así podremos examinar sus prácticas, sus enfoques de gestión de trabajo y todo ello en relación a la elaboración de normas. Y por lo tanto, ruego a este comité que formule recomendaciones cuando proceda para hacer avanzar la labor de el Codex. Además, querría también pedir a este comité que tuviéramos en cuenta la actividad del Plan Estratégico 3.4. Esta actividad, en principio, se ha completado. Y en lo que dice nuestro plan estratégico se concluyó en el año 2009. Por ello, nos permite ahora pasar a la actividad 3.5. He aquí el proceso que vamos ahora a emprender en este comité. Y así doy la palabra una vez más a la secretaría para que pasemos de cada uno de los comités y tomemos nota de sus enfoques de gestión de trabajo y que nos pronunciemos acerca de algunas de las conclusiones y podamos también recomendar a la comisión algunas de las mejores prácticas a las que podamos llegar. Por favor, secretaría, adelante. Gracias, señor presidente. Parte 2 de este documento. Se comienza con el Comité del Códex sobre Contaminantes en los Alimentos, CCCF. Como saben, la labor de este comité incluye la elaboración de límites máximos para contaminantes en los alimentos y todo ello basados en las evaluaciones realizadas por el GECFA. Y después, una vez adoptadas, se publican en la norma general del Códex para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos. Además, sabrán que este comité también elabora códigos destinados a impedir la contaminación. Esto no se ha tenido en cuenta en este estudio, pero se incluyeron en el documento anterior. Y hemos visto además que la elaboración de estos códigos se demoran unos 3 años, lo cual no es mucho. Se puede decir que han avanzado rápidamente. Deberíamos también tener en cuenta que el comité de contaminantes y otros estaban juntos, luego se dividieron, por lo tanto se trata de este de un comité joven que trabaja de forma independiente y el marco en el que se trabaja y que se aplica en estos comités que se incluyen en el manual de procedimiento y que se define cuál es el marco y las responsabilidades del comité del Códex y del GECFA. En líneas generales, la velocidad de este comité puede ser alta. En algunos casos, el trabajo se ha concluido en apenas una o dos reuniones de este comité. En otros casos, se ha pedido más asesoramiento si no ha habido consenso. Lo ha pedido al GECFA y en tales casos se ha tardado más porque se ha tenido que celebrar una reunión adicional del GECFA para poder completar la labor. No sé si mi colega querrá también agregar algo a mis palabras. Gracias, adelante.
The only comment will be that,
lo único que querría añadir es que pasa al español.
El único comentario sería el siguiente. Hablando de buenas prácticas que se han seguido en los últimos años, uno de ellos es el hecho que los secretarios de GECFA, el secretario de la FAO y de la OMS participan en este comité, en el de aditivos y en el de drogas veterinarias, en lo que se llama el grupo de trabajo sobre prioridades. En ese momento, y participa obviamente en las sesiones. Ese es el primer contacto que se hace y se está haciendo un esfuerzo especial en que en ese momento, cuando se están discutiendo cuáles son las prioridades de trabajo del comité, al mismo tiempo se estén revisando cuáles son las necesidades de asesoría científica y los tiempos en los cuales esta asesoría científica es necesaria. Esto ha dado como resultado una mayor planificación Y ahora que tanto la FAO como la OMS tienen los mismos sistemas de elaboración de presupuestos, esto nos permite tener una mayor planificación a corto y mediano plazo. Aún creo que uno de los puntos que tendremos que tomar en cuenta para facilitar la disponibilidad de los informes, como aquí lo indica, es el revisar cuáles son los procesos internos de autorización de los reportes de JECFA. Internamente, la FAO y la OMS tenemos que ir por un proceso de autorización que toma diferente tiempo en FAO y en la OMS. Y nuestros colegas de la OMS están haciendo un esfuerzo por reducir los tiempos de autorización de este tipo de informes para acelerar el proceso. En nuestro caso, al menos en el caso de las monografías que son producidas, en el caso de aditivos y veterinaria drug residues, las monografías que son responsabilidad de la FAO, se ha reducido el tiempo, pero aún estamos trabajando en el tiempo necesario para tener el informe final de la reunión en un tiempo más corto. Pero en resumen, quisiera decir que es muy importante entonces ese primer contacto para poder establecer cuáles son las prioridades.
Thank you very much, Secretariat and FAO.
Gracias a la Secretaría y a la FAO. Si tienen comentarios, veo el cartel del asesor de América del Norte. Adelante. Gracias, señor presidente. Sí, quiero decir una vez más que este informe que nos presenta la Secretaría señala y hace una serie de observaciones que son muy buenas, recomendaciones sobre cómo trabaja este comité. Yo he sido miembro del CCCF y he podido constatar el progreso que ha hecho este comité desde el principio, y me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que yo pienso, porque creo que este comité debería ser ejemplo de buenas prácticas. Sin duda alguna, retomando lo que dijo la representante de la FAO, lo fundamental de esta experiencia y la disponibilidad de la experiencia y de la pericia científica es un elemento fundamental que permite que este comité pueda trabajar. Y tal vez lo que debiéramos retener aquí es el ejercicio de priorización que se realiza siempre con la participación de la Secretaría del JECFA, y todo ello para garantizar que estas prioridades permiten informar a la hora de pedir este asesoramiento científico. Y todo ello ha dado pie a muchos ejemplos de esta disponibilidad del asesoramiento científico cada vez que se elabora una norma o un código de prácticas. En algunos casos, el comité también utilizó modos algo más creativos para recurrir a este asesoramiento científico. Podríamos citar tal vez el caso de la melamina, cuando el asesoramiento se dio más allá del proceso del JECFA, pero siguiendo una contribución muy similar gracias a la participación de algunos países que brindaron esa ayuda científica de forma rápida. Y esto ayudó a mejorar la elaboración de la norma y se podría considerar fundamental en la elaboración de esta norma de forma tan rápida. Otro elemento que creo que cabe destacar es que este comité, desde su inicio y al ser un comité joven, ha ayudado a tener muy en cuenta el principio de riesgo, el análisis de riesgos a la hora y de elaborar las normas. Cuando había divergencia de opiniones, en muchos casos el comité simplemente recordó a sus miembros la importancia de seguir los principios de análisis de riesgos y también el mandato del Códex, es decir, la protección de la salud de los consumidores y asegurar de que estas normas permitan mejorar las prácticas de comercio justo.
Creo que la contribución de los diferentes presidentes que condujeron la labor del comité ayudaron de manera crítica y consiguieron que los miembros del comité pudiesen llegar al consenso que hacía falta. Igualmente, por parte de los diferentes del comité, hubo buena voluntad de acercarse a un consenso para poder promover esas normas y conseguir concluirlas. En realidad, en un periodo de tiempo bastante breve, el comité pudo concluir una serie de normas que figuraban en el orden del día del CCFAC durante varios años ya, y consiguieron hacerlo de manera bastante breve, asumiendo también nuevas tareas que representaban un interés para también fusionar los contaminantes emergentes en los alimentos. Esos son algunos de los elementos principales que queríamos comentar y compartir con el comité y probablemente basarnos en algunas prácticas óptimas para la labor futura de los otros comités. Gracias. Muchísimas gracias al asesor de América del Norte, dice el presidente. La FAO, por favor.
Gracias, señor presidente. Solo para referirme a esa última intervención y confirmar que, en efecto, la FAO y la OMS tienen puesto un mecanismo que permite la realización de reuniones de expertos de manera rápida, como en el caso de la melanina. Y estamos también utilizando nuevos medios, como es discusiones de grupo a través de medios electrónicos. Gracias.
Thank you very much.
Muchísimas gracias, dice el presidente. No veo que nadie más levante el cartel. Ah, sí, alguien, la señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hilvanando con los comentarios tan bien informados que acaba de aportar el asesor de América del Norte, me gustaría añadir una observación. A saber, en el Códex ha habido un principio básico, es decir, aceptamos la asesoría científica a través de los órganos conjuntamente administrados por la FAO y la OMS, es decir, para nuestros comités JECFA, GEMRA, GMPR. Y en el caso de la melamina, me parece que la asesoría científica la dio un grupo de expertos de la OMS. Conjunto era el grupo entre la OMS y la FAO. No era oficialmente un ejercicio JECFA, GEMRA o JMPR, pero sí que fue una función de la OMS y de la FAO, a pesar de todo. Y me parece que hay un principio importante. Es decir, tenemos que tener flexibilidad para aceptar la asesoría científica cuando ésta sea necesaria, fuera de la JECFA, la GEMRA y la JMPR. No obstante todo ello, esta asesoría científica debe pasar como mínimo a través de la OMS y de la FAO. Esas son las organizaciones que proporcionan un cierto nivel de vigilancia y además que garantizan la independencia de la asesoría científica, elemento fundamental para que se sienten unas bases sólidas y científicas para las normas del Códex. Muchas gracias. El presidente, muchas gracias. Tal y como lo han observado los miembros, efectivamente, se han señalado unos puntos muy pertinentes, como lo ha señalado, por ejemplo, el asesor de América del Norte. Yo he tomado nota de 5 de ellos. El primero se refería a poner a disposición a tiempo los datos científicos, hacerlo de manera oportuna y también la disponibilidad de asesoría científica. En segundo lugar, se señaló el ejercicio de establecimiento de prioridades con el JECFA para informar acerca de los adelantos logrados por el Comité en materia de elaboración de normas. El tercer punto era utilizar otras fuentes de datos científicos dentro del marco del JECFA y también las reuniones de expertos conjuntas de la OMS y de la FAO. Igualmente, se señaló que la necesidad de apegarse estrictamente a los análisis de los riesgos en materia de elaboración de normas era muy importante. Igualmente, atender el mandato del Códex revestía una importancia fundamental. Y por último, la función que han de desempeñar los presidentes, sobre todo cuando buscan alcanzar un consenso en el proceso de elaboración de normas. Esos son los puntos que se señalaron y me parecen muy pertinentes, y creo que este comité podría recomendarlos a la Comisión para su adopción. En calidad de prácticas que podrían ser utilizadas para los enfoques de gestión que podrían a su vez utilizar los comités. Tiene la palabra el coordinador para el África. Muchas gracias, presidente. Concuerdo plenamente con lo que se ha señalado sobre el tema que nos ocupa, es decir, la disponibilidad de la asesoría científica, la consolidación de un consenso, la función que desempeñan los presidentes, etcétera, etcétera. Pero hay algo más que está recogido en este informe, a pesar de que es breve, pero me parece que es muy importante a la hora de determinar el resultado de muchas de estas tareas. Me refiero a la naturaleza del tema y también a otros factores que a lo mejor no puedan ser controlados por el comité. En uno de los comités de los que vamos a hablar se habla de posturas nacionales. Y yo quisiera añadir también los intereses o los reglamentos y las leyes a nivel nacional. La palabra intereses es algo que no está bajo el control de los miembros cuando nos reunimos aquí a debatir estos temas. Y a lo mejor, a medida que vayamos avanzando, convendría que tengamos en cuenta cómo podemos controlar esto, a pesar de que realmente no lo podemos controlar, pero ejerce una influencia en el resultado. A lo mejor, por una u otra razón, podamos nosotros decidir que hay otros factores que no podemos controlar, y me gustaría que esto se tuviera presente. Muchas gracias. El presidente, muchísimas gracias al coordinador de África. Ya trataremos ese punto. Ahora me gustaría que pasáramos al Comité del Códex sobre Aditivos Alimentarios. Tiene la palabra la Secretaría. Gracias, presidente. El Comité del Códex sobre Aditivos Alimentarios, como ustedes saben, se centra en la elaboración y la conclusión de una norma general, la finalización de la norma general para los aditivos alimentarios, que es una labor también relacionada con el JECFA, es decir, las recomendaciones del JECFA, y está relacionada con la norma GAA. Además, las especificaciones para los aditivos alimentarios, la recomendación para la revisión del sistema de clasificación de los alimentos de la NGAA, revisión adición del sistema SIN para los aditivos alimentarios, la incorporación de disposiciones sobre aditivos alimentarios de las normas para productos en la NGAA y el trabajo adicional ha incluido elaboración de directrices para el uso de aromatizantes y coadyuvantes de elaboración. Y actualmente el comité está trabajando en la revisión de la norma. de una norma. Pues bien, esto también se ha tratado en la norma general para los aditivos alimentarios, y el comité considera solamente los aditivos alimentarios que han recibido una ingesta aceptable o lo que ya ha sido tratado anteriormente por el JECFA, y aquellos a los que el Codex ha atribuido una designación con arreglo al sistema SIN. Solo esos estarán aceptados para ser incluidos en esta lista. Igualmente, los principios de análisis de riesgo aplicados por el Comité del Códex sobre Aditivos Alimentarios y el Comité del Códex sobre Contaminantes de los Alimentos determinan el marco y la aplicación de los principios de análisis de riesgo, tanto en el CCFA como en el CF y el JECFA. Existe una labor preliminar que se lleva a cabo en un grupo electrónico que da algunas recomendaciones para su adopción, ya sea que se discontinúe o se suspenda, que se prosiga con esa labor, y estas recomendaciones del grupo electrónico se distribuyen y luego se consideran también en el grupo que se reúne de forma presencial. Y se hacen las recomendaciones del caso al comité. Este grupo de trabajo presencial es quien realiza las recomendaciones del caso. Se ha dicho que no se ha podido avanzar con la misma rapidez en el grupo presencial que en el grupo electrónico, y esto ha conducido a que haya una que se remita la labor al grupo electrónico. Los avances que ha conseguido el CSFA se deben no tanto a que se trabaja en la inclusión de nuevos aditivos alimentarios en la norma. Esto en realidad no lo alentamos porque hay una carga de trabajo atrasado bastante importante. Y ver las expectativas de cómo va avanzando el CSFA, cómo ha ido avanzando sus labores en los últimos años, pueden ver también la cantidad de disposiciones que se han debatido en el seno de ese comité. Por ahora, voy a detenerme aquí. No sé si la FAO tenga algo más que añadir ahora, o si no, vamos a escuchar los comentarios de los países directamente.
Solo para comentar, señor presidente, que nuevamente aquí ha sido una práctica excelente el que los secretarios de JECFA participen en la en el análisis de las prioridades y las necesidades de asesoría científica. En el caso de la caracterización de aditivos, prácticamente las recomendaciones de JECFA son aceptadas inmediatamente por el comité. Gracias.
Muchas gracias a la FAO, dice el presidente. Está claro que hay una preocupación patente. Hay mucho trabajo retrasado para el comité del Códex que se ocupa de los aditivos alimentarios. En lo que se refiere al proceso y a los diferentes enfoques para gestionar y manejar la labor, los aditivos alimentarios, este grupo de aditivos alimentarios alienta a que se trabaje a través de grupos electrónicos. Y una reunión presencial del grupo de trabajo se celebra antes de la sesión propiamente dicha. Y esto a pesar de que se ha registrado una carga pesada de trabajo atrasado en este comité sobre aditivos alimentarios. Pues bien, me gustaría escuchar alguna propuesta, algún comentario sobre este comité. Tiene la palabra el miembro del Pacífico Sudoccidental. Muchas gracias, presidente. También me gustaría agradecerle a la secretaría por habernos señalado claramente eso y para que, por cierto, no nos confundamos cuando nos dan la palabra a nuestra región. Ahora, en lo que se refiere a esta carga de trabajo atrasado y las disposiciones, yo creo que se ha registrado un avance significativo este año, puesto que algunas disposiciones no tenían uso justificado de tipo tecnológico y se decidió en ese comité que ya no iban a seguir trabajando sobre eso. Pero parece ser que muchos aditivos o muchas disposiciones fueron propuestos hace muchos años por miembros que ahora parece ser que ya no están interesados en eso o por industrias que ya han avanzado desde el punto de vista tecnológico. A lo mejor tengan ese trabajo atrasado, pero habría que ver de qué está conformada esa carga de trabajo atrasada. A lo mejor son cosas que ya no son pertinentes. Gracias. Muchas gracias, dice el presidente, al miembro de la región del Pacífico Sudoccidental. Vale la pena tomar nota de lo señalado. ¿Tiene alguien más algún otro comentario acerca del Comité sobre Aditivos Alimentarios? Bien, entonces vamos a alentar a este comité a que siga examinando la labor que tiene a cargo. Vamos a reconocer los diferentes enfoques de gestión de las labores que se han aplicado recientemente para atender la difícil labor que tienen por delante. Y también vamos a alentarles a que sigan avanzando. Y también probablemente podemos incitarles a que examinen aquella labor atrasada que se ha visto afectada de una u otra manera por algún adelanto tecnológico acaecido en los últimos años. Como nadie más solicita la palabra, vamos a pasar al Comité del Códex sobre Residuos de Plaguicidas. Muchas gracias, presidente. El Comité del Códex sobre Residuos de Plaguicidas tiene como tarea principal el elaborar límites máximos para residuos de plaguicidas en los alimentos y piensos y límites máximos de residuos extraños para contaminantes ambientales e industriales que tienen características químicas o de otra índole análogas a las de los plaguicidas en determinados alimentos o grupos de alimentos. El Comité se encarga también de la metodología de muestreo y análisis para la determinación de residuos de plaguicidas en los alimentos y los piensos y de preparar la lista de prioridades de los plaguicidas para su evaluación por la JMPR. Igualmente, el comité trabaja en cooperación con el Comité del Códex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios de los Alimentos para asegurar que se establezcan LMRs armonizados de los compuestos utilizados como plaguicidas y medicamentos veterinarios a nivel internacional. Este comité trabaja también en coordinación para la aplicación horizontal del Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras en relación con la metodología general de muestreo y métodos de análisis para asegurarse de que estas recomendaciones se reflejen adecuadamente en los documentos del CCPR. Pues en este comité se utiliza el procedimiento del trámite de 8 pasos, es decir, 8 trámites, tal y como se describe en el manual de procedimiento. También se incluye una lista de políticas para gestionar o analizar los riesgos, estableciendo un proceso de delimitación de prioridades en el proceso de evaluación de compuestos a cargo del JMPR. La labor se lleva a cabo conjuntamente con el JMPR en el sentido de que permite la adopción de los LMRs de manera bastante rápida. En la mayoría de los casos, esto se podría adoptar con bastante rapidez, puesto que se reúnen en septiembre, se elaboran las recomendaciones en materia de análisis de riesgos, evaluación de riesgos, inmediatamente pasan al trámite 3 para recabar observaciones y examinarlas en la reunión del CCPR de abril del año siguiente, y en el 95 a 97% de los casos, si no se señalan preocupaciones, los MRs propuestos se envían a la comisión para su adopción en el trámite 5 y 8. Este sería el proceso, uno de los procesos más rápidos que se registran en el Códex. Sin embargo, se ha dicho que toma de 2 a 5 años para algunos gobiernos elaborar los datos para la evaluación de la JMPR correspondiente. O sea que a lo mejor ahí se puede tropezar con algún tipo de obstáculo, de cuello de botella. El cuadro da una especie de perspectiva general de lo que ha ocurrido en los últimos años. El comité ha trabajado de manera bastante creativa para ver cómo puede gestionarse y manejarse esta labor. Incluso se ha criticado mucho esta labor porque algunos gobiernos están avanzando con mucha rapidez para adoptar estos residuos de plaguicidas y luego resultó un poco difícil cambiar los LMRs. También se llevó a cabo una prueba para utilizar LMRs transitorios o interinos y se llevó a cabo un proyecto piloto para analizar los LMRs nacionales para usarlos en ciertos productos y al final resultó ser que el procedimiento actual de deliberaciones podría utilizarse utilizando los trámites 5 y 8 a fin de que los LMRs puedan pasar de manera más rápida por el procedimiento. Pero al final se decidió no continuar con estos LMRs interinos. También se elaboró un nuevo proyecto piloto, para lo cual voy a dejarle la palabra a la FAO para que explique un poco mejor de qué se trata. Tal vez también basándonos en la experiencia de estos LMRs interinos, se podría hacer un estudio un poco más completo para tener en cuenta los aspectos de diversidad de los LMRs para avanzar tal vez de manera más rápida de lo que se está avanzando actualmente. Pero, en fin, voy a dejarle a la FAO la posibilidad de explicar un poco más. Gracias.
Señor presidente, ¿puedo? Creo que los señores delegados tienen en la página 7 del documento cuáles son los objetivos de esta prueba piloto, que precisamente está orientado a tratar de acelerar los procedimientos en el comité. Esperamos, se espera pues contar con los resultados durante este año para poder ser discutidos y poder determinar si hay un mecanismo que pueda facilitar o acelerar el trabajo en este comité. Pero más de este detalle no tengo, gracias.
Thank you, Secretariat. Thank you, F.
Muchísimas gracias a la Secretaría y gracias también a la FAO. El día de ayer aprobamos el proyecto piloto y creo que debemos ahora estar en condiciones de obtener un resultado si adaptamos este enfoque. Podríamos decidir si es que este comité puede recomendar un enfoque de esa índole para obtener de manera rápida estos LMRs en lo que se refiere a este CCPR. La FAO.
Creo que he cometido un error en lo que he dicho. Está aquí nuestro asesor de Asia que ha participado en este trabajo. Parece ser que el tiempo que yo he mencionado no es correcto. ¿Cuán podría ser tan gentil, con su permiso, de solicitarle al asesor de Asia que nos pueda dar la fecha en la cual se espera tener este resultado? Y así tenemos, que está indicado aquí en el documento. Perdón usted, pero...
Advisor for Asia.
La señora asesora de Asia, que tiene la palabra. Pido disculpas por la voz que tengo, muy ronca. El resultado se arrojará en el año 2011 y no este año. Y luego, el año siguiente, el CCPR debatirá las recomendaciones que dimanen de dicho JMPR. Más adelante, podremos ver los resultados, es decir, dentro de 2 años. Me refiero al año 2012, en el verano de 2012. Pero si las cosas no van bien, pues la fecha sería posterior. No se trata, pues, de este año o el año entrante. Será en el verano de 2012.
Thank you, advisor for Asia.
Gracias a la asesora para Asia. Ya tenemos, por lo tanto, la información de estos plazos. Y esto lo aprobamos ayer aquí en este comité. Presidente, adelante.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. He observado con interés este debate sobre los enfoques de el CCPR. La introducción de este esta forma en el año que se hizo en el año 2006, un formulario. Los delegados y las delegaciones estaban preocupados por la introducción de una LMR. Entonces se les ha pedido que cumplimenten un formulario en el que pueden describir cuál es su preocupación y pueden describir los datos que van a presentar para fundamentar esa preocupación. Y ello al cabo de un mes después de haber finalizado la reunión del CCPR. Esto podría ser una buena manera que podría tener en cuenta otros comités que elaboran normas numéricas, como por ejemplo el CCRVDF, el de medicamentos veterinarios en los alimentos. Es algo que se podría tener en cuenta. Y creo que esto nos podría ayudar a resolver parte del problema resolver algunas de las preocupaciones que tienen las delegaciones, tal y como ha señalado el asesor o la asesora de Asia. Cuestiones que pueden afectar la sensibilidad de algunas delegaciones. Como os he dicho anteriormente, no se trata de cuestiones puramente científicas. Puede ser un híbrido total entre cuestiones políticas y científicas. Pero este formulario podría ayudarnos a separar desde el principio estas dos partes y centrarnos en aquellas cuestiones que podrían acabar siendo problemáticas e incluso, diría, encontrar soluciones. Por lo tanto, yo propongo que el Comité Ejecutivo piense y reflexione sobre esta utilización más generalizada de este formulario y de este enfoque. Gracias, señor presidente. Gracias. Dice el presidente, miembro del Pacífico Suroccidental. Adelante. Gracias, señor presidente. Iba a decir exactamente lo mismo que dijo la presidenta. Según nuestra experiencia en el CCPR, este formulario se ha utilizado y parece que hay muchas similitudes entre el CCPR y el RVDF, y porque los dos han adoptado sus propios enfoques. Me pregunto si cuando lleguemos a la sección del CCRVDF podría este comité formular recomendaciones firmes para que este comité, el de medicamentos veterinarios, examine cómo ha realizado su trabajo el CCPR en sus últimos 5 años y sobre todo la introducción de este formulario para presentar quejas o preocupaciones. Y ya haré más comentarios cuando lleguemos al próximo Comité de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos. Gracias. Gracias al miembro del Pacífico Sudoccidental. Asesora de Asia, por favor, adelante. Gracias, señor presidente. Sí, mi voz no mejora. Este formulario que utiliza el CCPR ha funcionado muy bien. El motivo de crear este formulario era que, bueno, que algunos países puede que digan no a una serie de LMRs y después tal vez al año siguiente puede que repitan y digan no, y todo ello sin dar la causa o la explicación de esa preocupación. Por ello se decidió en el CCPR que quien tuviera una preocupación, y sobre todo si esa preocupación tiene fundamento científico, entonces pueden presentar esa queja, esa preocupación, con pruebas científicas. Eso se remitiría a continuación al JMPR para que lo estudiara. El JMPR estudiaría este formulario. A veces se trata de una mera hoja y con ello no pueden hacer nada, pero a veces se añade un documento o incluso datos científicos, y entonces el JMPR puede realizar un análisis científico y tomar decisiones que se basan en datos científicos. En ese sentido, las cosas quedan claras y son más transparentes, y así un país simplemente no puede decir no por meros motivos económicos. Creo que, por lo tanto, es un buen método, funciona bien y se podría también aplicar en el CCRVDF. Tal y como dijo la señora presidenta, querría añadir también que se puede crear algo similar, se puede llamar de otra manera, pero se podría aplicar en otros ámbitos en los que las cuestiones económicas entran en juego y son muy importantes. Pero querría simplemente que este formulario, explicarles qué es lo que puede hacer este formulario y lo que hace y cómo funciona en el CCPR. Gracias a la asesora de Asia. Yo creo que lo que hemos tenido ha sido un debate muy interesante sobre la labor del CCPR. Tomamos nota, por lo tanto, de este posible uso adicional de este formulario, y tal y como ha sugerido uno de los miembros de este comité, podríamos recomendar que otros comités que elaboran normas numéricas, examinen el uso que se hace de este formulario, y todo ello a fin de avanzar en su labor. De la asesora de Asia tomamos nota de lo siguiente: este formulario sigue un mecanismo que debe respetarse si quiere que sea una herramienta útil, y por consiguiente aquellos comités que deseen adoptarlo deberían también examinar este mecanismo para utilizar este formulario, ¿no?, independientemente del nombre que se quiera dar a este documento. Muchas gracias, por lo tanto, por sus observaciones. Y ahora pasamos a un comité muy importante. Se trata del Comité de Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos, por lo que doy la palabra a la Secretaría para que nos informe sobre este comité. Muchas gracias, señor presidente. el comité sobre residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. Aquí estamos hablando de algo completamente diferente en nivel de residuos. Se habla de el Haifa, de el Hembra, del GPR. Las dificultades que tiene este comité, tal y como ya se ha dicho, yacen en otro ámbito, son diferentes. Este comité además también ha completado las directrices para diseñar programas de inocuidad de los alimentos, programas nacionales reglamentarios de aseguramiento de inocuidad alimentaria relacionados con el uso de medicamentos veterinarios en los animales destinados a la producción de alimentos. No hay retrasos de momento, por lo que en la próxima reunión del CCRVDF será en el año 2010 y solo se examinarán dos cuestiones. El MR es para dos sustancias, pero ahí se incluye una serie de documentos de debate. Y normalmente en este comité las sustancias suelen avanzar de forma rápida a lo largo de este proceso y muchas de las recomendaciones del GECFA pasan directamente al trámite 3 y después pasan al proceso trámite 5/8. Si es así, la labor se puede completar en apenas 2 o 3 años. Un segundo, por favor. Este comité ha identificado una serie de factores que tienen consecuencias sobre la velocidad. En primer lugar, las cuestiones relativas a la legislación nacional. Los retrasos con logro de consenso se deben a la posición de los países que consideran que la ley nacional tiene que ser la base de las normas del códex y por lo tanto se recomienda que se respete plenamente los principios y se cree que esto permitiría avanzar más rápidamente a la hora de establecer los LMRs. A veces hay problemas con el calendario de las reuniones del GECFA, como ya se dijo anteriormente, y también la disponibilidad de los datos y la presentación a tiempo del informe. El colega de la FAO ya mencionó esta cuestión anteriormente. En el cuadro que aparece a continuación podrán ver la velocidad de nuestras tareas en los últimos años. La velocidad no ha sido lenta en realidad, pero sí que hay dos casos problemáticos y todo ello por los motivos ya explicados anteriormente. Pero ahora doy la palabra a mi colega de GECFA y también a los de la FAO y la OMS para que hablen de la interacción entre estos órganos. Gracias.
Thank you very much.
Gracias. Angélica Tricher de GECFA OMS y también de la Secretaría. Y pido disculpas porque no pude estar aquí anteriormente. Tenemos otra reunión en el sexto piso y si tengo tiempo les podré ayudar en el proceso de toma de decisiones. En cuanto a la interacción entre el GECFA y el CCRVDF, debo decir que el calendario de las reuniones programadas puede ser difícil porque el CCRVDF se reúne y sigue un plan de 2 años y no de 18 meses. Y francamente, debo decir que el problema se debe a que el GECFA y el sistema del Codex no tiene el apoyo de las partes interesadas, que son las que tienen los datos. Por ejemplo, los países están en tener que uno compuesto sea evaluado cuando no hay datos. Y esto significa que el GECFA no puede realizar su labor. Actualmente no hay ninguna reunión prevista para el GECFA y para los medicamentos veterinarios en los alimentos, simplemente porque no hay solicitudes que nos permitan celebrar una reunión. Es necesaria un mínimo de solicitudes, de peticiones que nos permitan reunirnos, y tampoco tenemos pericia ni datos para poder llegar a una conclusión consensuada. Esta es la situación en la que estamos actualmente. Lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias a la OMS. El debate que tuvimos antes sobre el CCPR, ya vimos que hay una relación con este comité de los medicamentos veterinarios. Por lo tanto, tengamos en cuenta lo dicho ya anteriormente. Y ahora sí, les doy la palabra. Miembro de América del Norte. Gracias, señor presidente. Yo quería simplemente ampliar algunas de las cuestiones ya dichas. Se sabe perfectamente que este comité no tiene trabajo atrasado y que las cosas avanzan rápidamente. Pero en la última intervención se dijo que los datos científicos no se ponen a disposición para poder realizar las evaluaciones necesarias. Y yo quiero además recalcar que este comité se ve obstaculizado por el hecho de que quienes poseen estos son normalmente las empresas farmacéuticas que no están interesadas en participar en este proceso. Si todo ello, esta información no sirve de nada, si no se va a utilizar ese asesoramiento científico. Y lo digo directamente. Yo creo que este comité debería beneficiarse de estos datos. Y todo ello, el problema que tenemos es el de la legislación nacional, como ya se dijo. Este comité se ve afectado por este hecho. Y hay dos solo elementos en el orden del día. Eso no significa que haya solo dos oportunidades. Hay muchas oportunidades. Pero esto no ayuda al Códex. Esto es muy negativo para los países que necesitan estos LMRs. Por lo tanto, este comité necesita nuestra participación para resolver este problema, porque es una cuestión que afecta gravemente a este comité y que no le permite hacer más trabajo. Gracias. Gracias a la asesora para América del Norte. ¿Desean hacer más comentarios? Tenemos entre manos una cuestión difícil. Se trata de la legislación nacional que puede dificultar la labor de este comité. Es decir, el Comité de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos. Hemos tenido dos intervenciones. ¿Qué recomienda, por lo tanto, este comité para seguir adelante?
Advisor North America, please.
Asesora para América del Norte, adelante. Gracias, señor presidente. Deberíamos tal vez hacer una recomendación muy directa a este comité, por ejemplo, que respete y observe el punto número 4 del este anexo del manual de procedimiento, y que se habla de la función de la ciencia en este procedimiento de elaboración de normas del Codex y la importancia de otros factores. Y cito lo que dice este párrafo en cuestión. Cuando aparece la situación en la que los miembros del Códex acuerdan que es necesario la producción, la protección del público, pero no ponen a disposición la información, los miembros se podrán abstener de aceptar esta norma sin necesariamente evitar que el códex se pronuncie. Esto ya aparece en nuestro manual de procedimiento y podría tratarse, por lo tanto, de una recomendación que nosotros podríamos dar al comité. Y, por lo tanto, esto aparece en la página 180 del manual de procedimiento en inglés para quienes quieran leerlo directamente. Gracias, señor presidente. Se trata de una propuesta del asesor para América del Norte. ¿Desean hacer comentarios al respecto? Parece que este comité lo acepta. OMS, por favor. Gracias. Muchas gracias. Querría simplemente señalar que esta propuesta se refiere solo a uno de los problemas que hemos tenido en el comité y no resuelve el problema de la falta de los datos y la presentación de los datos por quienes poseen esos datos. Yo he propuesto una solución. Hemos tenido muchos problemas con esto, pero si el códex pudiera presentar esta recomendación para animar al CCRVDF a que piense sobre posibles métodos para presentar estos datos científicos necesarios, porque la OMS y la FAO no tienen medios para ejercer presión sobre quienes poseen estos datos. Esta presión tiene que provenir de los Estados miembros o de las autoridades competentes.
Thank you very much, WHO, but we have a challenge here.
Gracias a la OMS, miembro de América del Norte, pero se ha presentado que se ha dicho que los propietarios, los autores de estos datos, que deseen presentar estos datos, pero si no se tiene en cuenta, si no se sigue después estos datos, esto crea un problema. OMS. La OMS ha dicho que nosotros, los Estados miembros, deberíamos alentar a estos propietarios de los datos a que presentaran y dieran a conocer esta información. Estamos aquí ante un problema que deberíamos resolver y ver cómo podemos presentar esta recomendación a la Comisión. Me parece haber visto el cartel de América del Norte, ¿es así? Sí. Adelante. Bueno, yo bajé el cartel porque estaba esperando que concluyera usted su comentario, pero querría decir solo que existen maneras de ejercer presión y alentar a estos propietarios de los datos a que presenten y den a conocer esta información. Yo creo que lo deberíamos hacer, pero creo también que si el comité no utiliza esa información científica y que no la utilizara en el pasado, esto ha hecho que los propietarios de estos datos no quieran seguir contribuyendo. FAO, adelante.
Señor presidente, eso es muy importante y ese es un factor decisivo en lo que está sucediendo con el comité, y sería muy que el comité ejecutivo lo resaltara a la comisión.
Thank you, FAO.
Gracias a la FAO. Creo que para captar su opinión sobre este comité, creo que podemos decir que se tiene que utilizar el formulario en cuestión para saber si es apropiado y ver si es apropiado para ese comité. En segundo lugar, la presentación y la información del asesor de América del Norte, es decir, esa referencia a la página 180 del manual de procedimiento, y pedir después al CCRWDF que respete ese principio. Este sería el punto 4. Y en segundo y en último lugar, se trataría de animar a los propietarios de estos datos a dar y a poner a disposición de su información a este comité. Y para ello necesitamos a nuestros estados, todo ello por conducto de sus autoridades de regulación. Los estados miembros deben alentar a los propietarios de estos datos a que presenten dichos datos al comité. Asimismo, se puede proponer que se repita esta misma afirmación ante la comisión, es decir, animar a los estados miembros a que ellos alienten a los propietarios de los datos a que ellos entreguen esa información al comité en cuestión. Así resumo yo nuestro debate sobre el CCRVDF. Podemos pasar ahora al siguiente punto. Coordinador de África. Adelante. Gracias, señor presidente. Llevando con su resumen, ¿qué hace el Comité Ejecutivo cuando realiza el examen crítico de esto? Cuando tenemos unos criterios que nosotros utilizamos como comité para asegurarnos de que se han seguido estos pasos, ¿qué ocurre? Porque cuando iniciamos este proceso, los estados tienen que decir algo, tienen que expresarse. Así que cuando se presenta esta cuestión al comité ejecutivo, ¿cuáles serían los pasos que podríamos utilizar para hacer que estas recomendaciones que formulamos sean atendidas, para no agravar y crear más problemas? Yo creo que este comité debe desempeñar su función y tenemos que tener en cuenta nuestra propia función en este proceso.
Let's get clarification from secretary, please.
Damos la palabra a la secretaría para que nos aclare esta cuestión. Gracias, señor presidente. Los LMRs sean examinados en este comité en el trámite 5.8 y desde el punto de este examen crítico es algo que se acepta porque el asesoramiento científico se ha utilizado. Estamos aquí examinando el proceso, no los comentarios. Desde el punto de vista del examen crítico, nosotros tenemos en cuenta los comentarios, no por qué los estados están en contra. Por lo tanto, desde el punto de vista del examen crítico, esto es algo que siempre se sabe aquí en el comité ejecutivo. No ha habido ningún problema desde este punto de vista, es decir, desde el punto de vista del examen crítico, porque el comité ejecutivo no examina los comentarios específicos de los países. Esto se hace solo en la comisión. Gracias.
Member for Southwest Pacific, please.
Miembro del Pacífico Sudoccidental, adelante. Gracias, señor presidente. Querría solo retomar lo dicho por la secretaría. Deberíamos también exhortar a los presidentes de los comités cuando elaboren sus comentarios sobre las normas que se están examinando es que presenten y señalen los problemas que tienen desde el principio. Deberíamos tal vez recomendar medidas que digan simplemente que señalen esos problemas desde el principio de este proceso de elaboración de normas. Esta podría ser otra conclusión de nuestro debate. Es decir, deberíamos animar a las presidencias a que tengan en cuenta esta cuestión a la hora de elaborar sus comentarios. Es decir, que puede que existan problemas más adelante, porque los países en realidad estoy segura de que esperan hasta el último momento para presentar su oposición. Gracias. Gracias a la asesora del Pacífico Sudoccidental. Creo que se trata de algo aceptable que podríamos incluir en nuestra recomendación. Pasemos. Bueno, veo que son las 11. Dígame ahora cómo tenemos que proceder. ¿Hay pausa?
Okay, I'm advised that we break for 15 minutes.
Me están diciendo que vamos a hacer una pausa porque hemos acabado con las normas numéricas, que parece que son las más difíciles. Volvamos, por lo tanto, dentro de 15 minutos. Gracias.